Buenos días. No tienen idea de cómo se siente estar aquí entre ustedes nuevamente y escuchar sus voces así cantando al Señor. Se oye de veras. Para mí, yo creo que también para Dios. Estoy casi seguro que también Él lo escucha muy bonito. Se oye demasiado dulce, de veras. Demasiado padricísimo poder escuchar juntos nuestras voces, alabando al Señor, cantándole, y para eso fuimos creados. Y es muy hermoso poder hacer aquello para lo que Dios te hizo. Vamos a abrir, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver nada más los primeros versículos de este capítulo. No vamos a poder ver todo. Nada más para retomar la hilación un poco en esto, porque parece ser un cambio muy brusco de tema, como que de repente está cambiando y hablando de otras cosas, cuando realmente es una hilación. Si ves nada más la primera palabra aquí, en Primera de Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres. Entonces, de repente, como que Dios ya guarda los temas tan lindos de bendición y de ser morada de Dios en el Espíritu, y que estamos enamorados de Dios aunque no lo vemos, y estamos esperando estar con Él, y de repente, ok, pues ya pasó lo bonito. Ahora, mujeres esto, hombres esto, pórtense bien, y empiezan como los regaños o las exhortaciones. Y realmente no, cuando dice a sí mismo, está conectándose lo que va a decir aquí con lo que apenas dijo. Pero vamos a tomar la hilación. Entonces, si quieres ver en capítulo 1, versículo 3, estas son aquí en capítulo 1, son las bases de nuestra esperanza, de nuestro gozo, de nuestra fe, que permanece aún en medio de aflicciones y pruebas. En medio, ellos estaban viviendo duras persecuciones, era muy difícil poder seguir como cristiano, a veces seguir juntos, los dispersaban, no iban a poder ellos tener una rutina, como muchas iglesias hoy pueden estar planeando lo que van a hacer de aquí un año en su aniversario. Y ya están pidiendo conferencistas y ya están planeando el campamento de jóvenes para el verano que viene, y apenas salimos de verano y ya están apartando lugares y pueden planear a largo plazo lo que van a hacer y dónde lo van a hacer y con quién y quiénes vamos a estar y demás. Pero ellos, cuando Pedro escribió esto, ellos no gozaban de tanta tranquilidad y libertad para escoger y planear su futuro. Pero de repente Dios se encarga de que nosotros tampoco tengamos esa tranquilidad ni libertad, y estamos con que yo no sé cómo va a ser. Si vivo otras 24 horas, si paso esta situación, ya lo demás es ganancia. Entonces Dios sí se encarga de esas cosas. Estaba viendo en el retiro de líderes cuánta aflicción. Uno perdió a su hijo, un suicidio. Otro perdió a su nieto de 2 años, se enfermó y se murió. Y otro perdió a su esposa apenas en julio, murió de cáncer. Y estaban compartiendo diferentes cosas, y fue raro para mí, aunque yo veo como que yo estoy viendo que muchos de ustedes, en los escasos ni siquiera 2 años y medio que estamos conviviendo y conociéndonos aquí en Semilla, estoy viendo cuánta aflicción hay y ha habido, y cuánto dolor. Y lo hemos dicho y lo diremos muchas veces, que Dios ha usado el dolor en tu vida para hacer sus mejores obras. Y si te pones a pensar, dices, pues sí es cierto. Y a veces como que peleamos contra el dolor, resistimos, es natural resistir el dolor, pero en eso es Dios glorificado, porque hacemos algo que no es natural, es sobrenatural. No resistir el dolor, hacer como Jesús y cargar la cruz y extender la mano y permitir que se la clavaran. Y me encanta cómo pudimos durante unos momentos cantar una alabanza y adoración muy sencilla. Y si te das cuenta, cuando tú ves la vida a través de la cruz de Jesucristo, las cosas son tan sencillas, tan claras realmente. Nomás ponte a pensar. ¿Y qué es lo que ves ahí? ¿Ves 2 palos de madera tres clavos y un ser perfecto. ¿Qué más necesitas para adorar? Y aquí podemos juntar nuestros dos palos de madera, tres clavos y un ser perfecto, y adorar a Dios y decir: te veo y te canto, y extiendo mi mano hacia ti una vez más, hasta por fin poder tocarte. Y mi pastor Mike McIntosh me invitó que yo compartiera algo, no una conferencia, no era de eso. Teníamos como devociones, un poco compartir de la palabra, luego, pero no era de tanto decir, no, pues mira lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio este año. Y normalmente ha sido eso, que ves, wow, lo que Dios está haciendo, qué maravilla, qué grandeza, wow, nunca podríamos imaginar lo que Dios hace. Y este año fue muy diferente porque fue, ¿qué es lo que Dios te está enseñando? Y me invitó a compartir tres cosas que he aprendido en el ministerio este año. Y después de estar escuchando todo el registro de dolor y de aflicción, o sea, yo me sentía así, digo, ¿qué puedo decir frente a estos hombres y a estas mujeres? ¿Qué les puedo decir? Pero entonces hablamos de lo que hemos estado viendo. Hay un poeta, un poema, un poeta inglés, dijo que muchedumbre de joyas hay bajo el mar y bajo tierra que ojo jamás ha visto ni jamás verá. Y habla de esas riquezas que están, joyas que están bajo la tierra, que no hay mina ni minero que va a poder llegar a eso, sacar el diamante, cortarlo, pulirlo y presentarlo en todo su resplandor, poder sacar eso a luz para que un ojo humano pueda apreciar esa belleza y ese resplandor. Hay perlas en ostiones tan perfectas y tan enormes, pero nadie nunca va a descubrir esas perlas. Solo Dios sabe dónde están esas joyas y esas perlas bajo el mar y bajo la tierra, y ojo humano nunca lo verá. Y cielo y tierra pasarán, y nadie verá esa belleza. Pero Dios, que está en todo lugar y Él es la luz, Él está donde luz no entra, donde ojo humano no puede ver, y Él ve el resplandor. Y Él se deleita en la gloria reflejada en su luz. Entonces, y muchos de ustedes tienen esas joyas que nadie nunca verá su resplandor. Y esas experiencias que has tenido con Dios, y el quebrantamiento, y la bendición, y el perdón, y cosas que no puedes ni aún poner en palabras o explicar, pero Dios se deleita en ver el resplandor reflejado en algo tan oculto que nadie lo puede ver, sino Él. Y Pedro habla un poco de eso, capítulo 1. Versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y por eso tu fe es probada, y por eso sientes la presión y sientes la dureza, y sientes lo áspero que es vivir esta vida y vivir en este mundo. Por eso lo sentimos. Pero somos guardados por el poder de Dios, no por fuerza de voluntad. A veces tú vas a sentir bajo prueba y bajo aflicción, tú vas a sentir que ya no puedo. Es muy cierto, que bueno, ya te diste cuenta. No puedes. Y Dios te va a empujar más allá de tus fuerzas para que descubras y veas y compruebes que no es por fuerza de voluntad, sino somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y el punto de conecte, donde Dios enchufa su poder, es en tu fe. Es ahí donde, en ese punto, tú recibes lo que no ves. Y caminas en un camino y bailas con una música que nadie percibe. Eso viene directo de Dios y por eso necesitamos la palabra de Dios y necesitamos permanecer y perseverar en la palabra de Dios porque ella nos enseña y nos revela y nos instruye y ella instruye nuestra fe. La palabra de Dios enseña nuestra fe para saber qué creer y cómo creer y permanecer allí. Nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y eso es muy importante también. Muchas veces, ok, me convertí, hice la oración del pecador, la famosa, famosísima oración del pecador. Se encuentra detrás de cada folleto en diferentes versiones y paráfrasis y demás. Y inclino tu rostro y cierro tus ojos y va, y ahí empezamos, la oración del pecador. ¿Y eso qué? Entonces, ok, ya, recibí a Cristo, soy perdonado, tengo vida eterna y te dan tu listita de promesas que ahora tienes vida eterna, ahora vas al cielo. Anoche en el programa que grabaron de 100% están, no, para ir al cielo. Y me reí, digo, típico, cuatro alumnos de un instituto bíblico hablando pura teología y la gente nomás con la boca abierta, ¿qué? Sí, para ir al cielo. ¿Quién quiere ir al cielo? Yo no quiero ir al cielo. Y dices, yo quiero ir más allá del cielo. Yo quiero ir a una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Yo quiero ir a donde está Dios morando en luz inaccesible. Y eso decimos ir al cielo. Así en tres palabritas hablamos lo que debe llevar tomos. Ha llenado himnarios. He leído libros de hombres que han predicado cada domingo durante un año acerca del mundo que Dios va a hacer, la vida venidera. Han predicado 52 domingos sobre eso. Y nosotros decimos, para ir al cielo. Como si fuera ir al Oxxo, ir al súper. Y así que tú y agarras tu bolsita y vas. Y es algo tanto más grande que podamos imaginar. Que la Biblia dice que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha subido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que creen, los que le aman. Pero el Espíritu nos ha revelado eso. Y por eso más adelante dice, vamos a seguir leyendo aquí, esta salvación es para ser manifestada en el tiempo postrero, pero ya soy salvo. Pero lo que Dios ha preparado, lo que Dios ha reservado, todavía le falta a Dios mostrármelo. Y eso es otro aspecto del asunto, que Dios se deleita en revelar su gloria. Porque, y eso es muy importante, por eso están mal los testigos de Jehová, porque no creen en la Trinidad, no aceptan a un Dios trino, sino es Jehová nada más. Y Jesús, el Espíritu Santo nada más es una especie de humo por ahí, que es como la fuerza de guerra de las galaxias y la fuerza contigo y así, pero no es una persona. Y la Biblia dice que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. Por ejemplo, va a ser muy difícil contristar una fuerza creadora que es impersonal, porque parte de ser persona es tener emociones y poder ser lastimado y contristado. Entonces, y contempla a Jesucristo como una creación de Dios, no como Dios verdadero de Dios verdadero. Y el problema con eso es que entonces tenemos un Dios que se deleita en comunicar. Y su nombre es amor, Dios es amor. Entonces el amor no sería la deidad, o sea, disminuyen la deidad de Dios, quitan la divinidad de Dios y en esta forma, o sea, le van truncando y mochando la deidad de Dios en esta forma. Porque si Dios es amor, ¿a quién va a amar si solo existe Dios? Y Dios es una persona, Jehová. Entonces el amor para cumplir su naturaleza tiene que amar. ¿Y a quién va a amar? Entonces, a fuerza, Dios tiene que crear seres, ángeles, seres humanos, y tener a qué amar. O sea, Dios en su pobreza divina tendría que crear otros seres para poderles amar. Entonces, ves a Dios que no es Dios, sino es un ser tan pobre y necesitado como tú y yo. ¿Y ves qué blasfemia es eso? En cambio, lo que vemos en la Biblia es Dios Padre, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu Santo, que es Dios. Entonces tenemos perfecto amor. El Padre ama al Hijo, dice Jesús. El Hijo ama al Padre. El Espíritu Santo es celoso de la gloria del Hijo y la gloria del Padre. El Espíritu se encarga de revelar la gloria de Cristo. Y Jesús nos advierte que el que cometa blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Entonces vemos el celo de Dios entre tres personas, un Dios en tres personas, y cada uno es Dios completamente, no comparten la deidad, son la deidad. No tenemos como los tres ramos de gobierno, que es ejecutivo y legislativo y jurídico, y todo el tiempo peleándose y negociando para nomás decir que se va a pintar la acera de la banqueta amarillo y no rojo. Y se tiene que hacer por edicto y luego esto y siempre como que llegando a acuerdos. Perfecto acuerdo, perfecta comunicación, perfecta armonía y comunión. Jesús dice en su gran oración por todos nosotros, dice: Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y quiero que estos que han creído en mí vean mi gloria. Y nosotros podríamos decir: ay, qué vanidoso. Ay, Jesús nomás quiere, qué exhibicionista, que Jesús nomás quiere exhibir su gloria. Y luego igual de barbero va con el Padre y le pide: oye, sácame a luz, o sea, que glorifícame para que todos digan: wow, mira. Pero otra vez, como Dios es perfecto, sería deshonesto de su parte no glorificarse, porque Dios es perfecto, porque Dios es infinito. Y si Dios dijera: no, ahora voy a compartir tantitita gloria con Jaime o con Betty o con Ofelia, tantitita gloria, eso no sería honesto, porque no merecemos, solo Él es digno. Entonces, honestamente, Dios cuida celosamente su gloria porque es lo más honesto, y Dios es verdad. Y todo hombre es mentiroso, dice la palabra, pero Dios dice la verdad. Y si para que Dios diga la verdad, Él tendría que decir: a ver, toda gloria, potestad, dominio para siempre, toda honra, toda adoración. Ahora, Dios podría decir, exhibir su poder y su grandeza y decir: a ver, póstrense todos, porque yo soy Dios. Y no diríamos: ay, qué imponente. Diríamos: no, pues al ver su gloria y su poder, diríamos: no, pues sí. Dice en Filipenses, por ejemplo, Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús, Dios le ha dado un nombre, sobre todo nombre, ¿para qué? Con el objetivo de que en el nombre de Jesús, cuando Él presenta al Hijo ante el universo, en aquel gran día, todos digan, toda lengua confiese y toda rodilla se doble y diga: Jesús es Señor. Él es Señor para gloria del Padre. Y dices: el Padre se glorifica en el Hijo y glorifica al Hijo, porque al glorificar al Hijo estamos glorificando al Padre. Y Jesús advierte a los judíos cuando estaban criticando, le dice: ustedes no me honran y yo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Eso está mal. Y podrías decir: oh, estás loco, Jesús, eres un hombre. Pero si es Dios hecho humano, pero sin dejar de ser Dios, lo más honesto es eso. Por eso un leproso samaritano regresa cuando es sanado de su lepra, regresa y se postra ante Jesús, y Jesús no dice: ay, qué gacho, no hagas eso, me van a ver. O honra a Dios, recibe la adoración de ese hombre. Sería blasfemia si no fuera correcto, si no fuera digno. Ok, cuando vemos esto de la gloria de Dios y el poder de Dios, cuando nosotros escogemos renunciar la mentira, renunciar mi autonomía, renunciar mi derecho, porque Dios me dio mi derecho de escoger, y lo puedes leer en Génesis 3. Dios nos dio a todos el derecho de escoger, y cuando renunciamos nuestro derecho de escoger y decimos: tú escoge lo que te glorifique más, estamos abriendo paso para que Dios exhiba al máximo su gloria. Ahora, Dios nos podía imponer con su dominio y su poder y su grandeza, y quedaríamos derretidos así como manteca delante de su santidad y gloria y poder y majestad, quedaríamos derretidos. En cambio, por redimirnos, por darnos la oportunidad de renunciar a la mentira y la rebelión y decir, no, creo en ti, no creo al adversario, no creo a las tinieblas, creo a ti y creo lo que tú has dicho aquí y creo que de alguna forma bien extraña, tú te has encargado, siendo el Dios del universo y el Creador infinito, tú te has encargado de poner en lenguaje humano que yo puedo entender tu palabra. Para comunicarte conmigo, no con nosotros solamente, sino conmigo. Y de alguna forma revelarte a mí. Entonces en 2 Corintios 4 dice que Dios que resplandeció en las tinieblas, dijo Él, sea la luz, y la luz fue. Juan en su prólogo, en el Evangelio de Juan, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es muy importante recordar esto por lo que vamos a ver ahora en capítulo 3. Pero entonces Él mandó que la luz resplandeciese en las tinieblas y es Él que también resplandeció nuestros corazones con la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y acuérdate, el Evangelio se trata de la gloria de Cristo, no de la gloria del hombre. Dios no nos salva para prosperarnos, porque no somos merecedores. Dices, ay no, si somos hijos de un rey, entonces tira eso a la basura, porque es basura, es porquería. El hijo del rey vino al mundo y no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Hazme favor. El Evangelio no se trata de mí, se trata de la gloria de Cristo. Y es la forma, Él haciéndose uno de nosotros, haciéndose pobre, haciéndose débil, teniendo hambre y al final permitiendo que le claven en una cruz, que le escupan, que le golpeen, permitiendo eso, siendo quien es, en eso Dios exhibe la grandeza de su majestad y poder en una forma que solo imponiendo sobre nosotros, ahora dobla la rodilla, lo haríamos así corriendo, sí, sí, cómo no, sí. Pero decir, párate frente a mí y nos permite estar en pie ante Él. Y nosotros ese día, estando en pie frente al Cordero, diremos, ¿cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo pagaste eso? Y podrás voltearte y ver tanta multitud que no hay un número para decir la cifra de tanta gente. Y podrás decir, y verás gente que tú no esperabas ver. Uno serás tú. Y dirás, ¿qué hacemos aquí? Entonces, y veremos su gloria. Y escribirá su nombre en nuestra frente. Pues, ¡wow! Ok. Entonces, esa es la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, 1, 6. En lo cual, en el poder de Dios que nos guarda, y o en el tiempo postrero, como tú lo quieras tomar, ¿cómo estás hoy? Si necesitas recordar que me puedo alegrar en el poder de Dios que me guarda, agárralo. Si dices, estoy sufriendo, pero sé que estoy en el tiempo postrero. El último tiempo en tu vida, en mi vida, será cuando el último respiro. Y sale nuestro espíritu de nuestro cuerpo y morimos. En lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Y el oro que nadie ha visto está aquí sentado en sillas de plástico. Es tu fe. Y nadie ve ese oro. Solo Dios, indescubierto. Pero Él, aunque nadie lo ha visto, Él está refinando ese oro que es tu fe. Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo? cuando Él se ha manifestado, cosas que nadie entiende lo que te ha costado. Nadie entiende, nadie ni siquiera se imagina lo que te ha costado serle fiel a Dios. Nadie sabe, solo tú y Él. Y a lo mejor tú ni siquiera puedes calcular. Tú crees que esto, que el otro. Mi mamá dijo, tenía 2 años de no ver a mi esposa. Y dice, muchos de ustedes se acuerdan que cuando nos cambiamos de Tehuacán a Cuernavaca traíamos heridas muy profundas. Que sin saber los porqués ustedes, pero se dieron cuenta que traíamos heridas muy profundas. Y mi mamá me dijo, Krista se ve bien. Se veía muy acabada hace 2 años. Mi mamá es muy franca. Tiene sus trifocales y siempre me escanea que me ve. Ya sabes cómo son ellas. Entonces trato de siempre estar bien. ¡Hola, mamá! ¡Ya vine! ¡Ay, mi bebé! Ok, bueno. Y hay cosas que ni siquiera, y Krista y yo estuvimos hablando de eso, oyendo toda la cuenta de dolor y de aflicción de otros en el retiro, nos quedamos así. Y Dios me habló. En la noche estábamos oyendo un testimonio y hubo un tiempo de alabanza y adoración. Y Dios me habló muy así. Y me dio miedo uno de esos que dices, y no sé la verdad, pero así que hay como un goteo de ácido, que es miedo. Cuando oyes testimonios de lo que Dios ha hecho y dices, bueno, qué bueno que Job ya lo hizo por todos, ¿no? Ya todos podemos aprender acerca de pruebas de aflicción, además leyendo el libro de Job. ¡Ay, qué bonita cátedra! ¡Qué bonito ver la película y no vivirla! ¿Has visto películas de acción, no? Que dices, no es posible. Tú ves el de 007, ¿no? Y toda una corretiza que dan en los primeros 5 minutos y dices, mira, yo nada más tantitito esto y tantitito el otro y ando a pásame una Tempra y 2 Naxen, por favor, no me aguanto, no, me voy a morir. Y están así, y terminan, y tienen, porque son guapos y actores y no tienen que, entonces tienen un poco de sangre aquí y una leve aquí, pero para que se vea, y un poco de maquillaje que se vea un poco, oh, y les echan así, les rocían agua para que se vea sudor, pero nada, están, todo es fingido. Pero cuando tú traes lo que es de a de veras, lo que nadie ve. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y nadie dice, viene, venga tu reino, venga el fuego. Nadie dice eso, nadie dice, Señor, como se me antoja una prueba de fuego. Es contra nuestros instintos. Pero se prueba con fuego y ese goteo como ácido quemando un rincón de tu pensamiento, de tu mente, pensando, preguntándote, ¿seré yo el próximo? ¿Esto me va a suceder a mí un día? Y oyendo diferentes cosas, dice, ay no, vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. O sea, no quiero escuchar eso. Y Krista y yo los dos tuvimos miedo. Y estuvimos hablando y Krista dice, pero ya me doy cuenta, ¿por qué? Porque hace 2 años y medio pasó un tsunami por nuestra vida. Y la verdad, la oleada nos da miedo. Y ya no nos queremos meter al mar. No, vendrá otro tsunami. No. Aquí en el cerrito, lejitos de la playa, mejor. Y yo nomás chiflo. Si veo así el tsunami venir, yo chiflo. Yo voy a cuidar a todos. Yo les hago el paro. Yo voy a orar por ti. Cuando estás corriendo ahí en la playa para acá, yo voy a orar que Dios te dé fuerza. Pero otra vez, ¿hasta dónde estamos también comprometidos con la gloria de Dios? Así como Él está comprometidísimo con su gloria. ¿Hasta dónde estamos comprometidos con su gloria? ¡Qué difícil! ¿Y sabes qué? Algo que necesitamos tener es gracia futura. Por eso dice que somos, versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en tiempo que todavía no existe. Y Dios ya tiene gracia preparada para el futuro, para tus futuros pecados y tus futuras pruebas. Dios tiene lo que tú necesitas ayer, hoy y mañana. No puedes pararte el cuello bien y salir caminando de aquí sabiendo en manos de quién estás. Que Él te ama, que no está jugando con tu confianza que has puesto en Él. Dice versículo 8, hablando de cuando se ha manifestado Jesucristo, nuestra fe ya refinada en el fuego, que sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Pero para quién es? Si pude creer, si pude confiar en Dios, ¿quién merece la honra por eso? Él. Porque Él resplandeció en nuestros corazones para creer. Él nos convenció, Él nos cautivó con su amor. Entonces, si Él, si yo puedo creer, la honra es para Él. Si yo puedo hacer un sacrificio, la honra es para Él. Si yo puedo ser fiel en tiempos difíciles, la honra es para Él. Entonces, y esa fe será hallada en alabanza, gloria y honra, pero para Él, cuando sea manifestado Jesucristo. Y Él podrá exhibirnos y decir, ¡ay, mira, mira a esta hermanita! ¿Cómo la ven? Ella vivió esto y esto y esto durante 47 años. Y todos diremos, ¡no, no puede ser! ¿Cómo la ven? Ahora le vamos a poner su corona, así un aro, pero no de hojas de laurel o de encino, como hacían los griegos, por hacer honor a sus dioses. Y cada dios tenía su propio árbol, que también era suyo, por decir. Nosotros tenemos nomás el puro nopal, pero ahí estamos. Entonces, y diría, ok, la voy a exhibir, mira, y le pone su galardón. Y ella va a decir, no me queda, no me viene. ¿Cómo no? Tiene tu nombre aquí, está inscrito, dice ella, para tal día va a llegar aquí, se lo va a dar. Y tú y yo vamos a tener que voltearnos a mirar a Jesús en los ojos y decir, tú sabes que te amo, pero sabes que no merezco esto. Ten, es tuyo. En todas estas cosas, dice Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Él que nos amó. No nos obligó, y lo diremos de voz en cuello, no me obligó, no me chantajeó, me amó. Y si hice bien, si fui fiel, si creí, si confié, es porque me amó. Y eso es lo que Él estima. Esa es la fe que Dios estima, es la confianza que Él valora tanto, que es más preciosa que el oro. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, fíjate en eso. Mi premio, mi galardón, el galardón y el fin de mi fe no es ir al cielo, sino ver a Dios. Eso es mi galardón. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro triunfo al final. Ver a Dios. Y vuelvo a decir, si tú puedes imaginar la vida eterna como un lugar en donde tú vivirás para siempre, caminando junto al mar de cristal, ahí te espero. Vamos a hacer unos castillos en la arena, bien bonitos. Si caminar en calles de oro y ver cómo pasa la luz por el muro de la ciudad, que es de oro también, pero tan refinado que es transparente. Y podrá ver cómo es esto. Cuando íbamos en el vuelo a California, vi un arco iris como círculo, porque estuvimos sobre las nubes y había como vapor o no sé qué entre las nubes, y el arco normalmente nunca ves el círculo completo. Y dije, siempre desde arriba lo ves completo, en toda su belleza y perfección. Y siempre de abajo ves truenos, como el aguacero de anoche, ves truenos y lluvia y aguacero, y corre para acá y corre para allá, y no puedes ver lo que Dios todo el tiempo está viendo. Pero puedes creer que Dios sí lo ve y por eso no se perturba y Él sabe exactamente. Entonces veo así del avión y dije, ¿qué es esto? Y me di cuenta, era un arco iris, pero era toda la rueda completa. Nadie es como Dios. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y yo espero y es mi anhelo que cada uno de los que estamos aquí mantenga ese anhelo y esa esperanza de ver a Dios hasta el fin. Que tú le ames aunque no le has visto. Y que tú tengas ese gozo inefable, que no hay palabras para decir, pero es real. Que tú tengas ese gozo inefable y glorioso. Si no lo tienes, de veras, quédate. Yo quiero hablar contigo al final de la reunión, si no tienes aún ese gozo, ese anhelo, esa esperanza. Porque no debe de ser así. Y Él es lo que necesitamos. No por lo que me da, no porque me sana, no porque me da lo que necesito para comer y vivir, no porque me surte de amigos y amigas y familia en Cristo, sino por lo que Él es. Es el deseado de las naciones, por lo que Él es. Y por eso cuando algunos lo ven harán lamentación. ¿Sabes? En el arrepentimiento hay una dulzura en el arrepentimiento y a lo mejor conoces esa dulzura. Porque cuando tú ves la hermosura de Jesucristo y la hermosura de un amor tan incondicional y un amor que sacrifica todo y un amor que exhibe su gloria en debilidad, dejándose conquistar por malignos para conquistar a tales como nosotros. Y cuando tú ves eso y lloras por la dulzura, y ahí nace el arrepentimiento de lo que te has perdido todos los días de tu vida hasta hoy. Tanto que viví sin Él. Tanto que traté de hacerlo sin Él. Y respiraba y comía y hacía todo lo que yo hacía sin Él. Y la dulzura de su belleza derrite tu resistencia y tu orgullo. Y ahí nace el arrepentimiento. Empezamos a anhelar un lugar y tener nostalgia por un lugar que no conocemos, que no hemos visto, pero sabemos que solo ese puede ser mi lugar. Y como dijo San Agustín, hemos de ser intranquilos, inquietos, hasta que nuestra alma por fin en ti repose. Y andamos como la paloma de Noé, sin dónde pararnos. Necesitamos que Él sea nuestro refugio. Ahora, capítulo 3. Ahora van los regaños, dijera. Pero no. Asimismo, habiendo hablado de que Él es una piedra viva, es la piedra del ángulo y amarra los fundamentos, los cimientos de la casa, y nosotros como piedras vivas también nos acercamos a Él, somos también escogidos por Él, y Él nos une en una morada de Él en el Espíritu. Y entonces somos linaje escogido, 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces existimos y nos reunió y nos llamó y resplandeció en nuestros corazones y alumbró nuestro entendimiento para que pudiéramos ver la verdad y creer la verdad y actuar y responder a la verdad. Y aquí estamos, pero con el fin de poder anunciar sus virtudes, su excelencia o literalmente la hombría de Dios. Que mi Dios le pega a tu Dios, que mi Dios le puede más que tu Dios, y yo le voy a Cristo, y estamos muy así, y decimos, no, pues que tenemos que ser mansitos. Bueno, mi forma de ver es que Dios es amor. ¿Y qué Dios tienes tú? A ver, carnal, trae acá tu Dios. Aquí está mi Dios, y yo vivo bajo tu sombra. A ver, discute con Él. Entonces, de repente, la hombría de Dios opaca toda soberbia y autosuficiencia humana y estamos nada más cantando sus alabanzas y diciendo, no, pues Él es digno, a Él sea el poder, el dominio y la gloria y la majestad de para todos los siglos, amén. Y después de ese amén, no hay más que decir sino repetirlo, no hay más que agregar, y no es como en un casamiento, si alguno conoce alguna razón porque estos dos no deban reunirse en santo matrimonio, hable ahora o calle para siempre, shh, cállese, y no. Todos diremos, Él es Señor, aún los impíos, aún el mismo diablo dirá, Él es Señor. El diablo sabe que Él es Señor. El diablo sabe. El diablo sabe que todo es de Él. El diablo sabe que todo el dominio y toda la gloria y toda la majestad es de Él. Pero quiere destruir porque odia a Dios, quiere destruir la imagen de Dios. Y si es posible lastimar a Dios al máximo. Entonces, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Asimismo, ¿cómo? Porque, versículo 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Yo sé que te cuesta. No amenazaba cuando padecía, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y nos trajo a Dios. Asimismo vosotras. O sea, Dios coloca a las mujeres en las pisadas de Cristo. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. ¿Cómo te vas a vestir por dentro? ¿Cómo vas a adornarte por dentro? ¿Qué alhajas te pones? ¿Qué perlas? Y esas perlas invisibles, subterráneas, diamantes y rubíes que ojo no ha visto, ya están enterrados en ti. Joyas que nadie ha visto, pero es el ornato de un espíritu afable y apacible. Afabilidad y apacibilidad, bueno, ser afable y ser apacible, porque si no, muchas sílabas luego se nos traba un poco la máquina, ¿verdad? Pero ser afable y ser apacible es ser una persona que es fácil vivir con esa persona. Ahora, dime, si Jesucristo viniera a tu casa a vivir, ¿sería fácil o difícil vivir con Él? ¿De dónde nacerían los conflictos? Los roces. Ok. Entonces, algunos toman este versículo, decir, entonces puedes tener, usar una liga, y puedes tener una liga especial para domingo, pero una liga para recoger el pelo, y eso es todo tu ornato, porque sea el interno. Ok, excelente. Pero yo quiero ver ese ornato interno del corazón de un espíritu afable y apacible. A ver, hermana. Ok, entonces es lo más fácil. No es que Dios esté hablando de que las mujeres no se arreglen, sino que veamos que es siempre más fácil cuidar las cosas que el ojo puede ver. Y Dios estima lo que el ojo no puede ver. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las cosas que no se ven, que son eternas. Y esas joyas y esa belleza que tú puedes tener por dentro, nadie, ni el mismo tiempo que deja su marca en todos nosotros, nadie te quita esa belleza. ¿Ok? Y si tú das el tiempo, ¿en qué tiempo te hacen un manicure? A alguien que sabe. Un manicure bien. 45 minutos. Y si te hacen el paquete completo y pedicure y un facial, 3 horas. Imagínate, mujer, que pasaras 3 horas a los pies de Jesús. Y esa belleza es tuya para siempre. Aquí se te crecen las uñas, se te rompe una, aunque sea una uña de acrílico, se te puede despegar o romper. El facial que te hagan hoy, bueno, ya sabes, ¿ok? Te haces tus rayos y tus luces y todo de eso, y si eres una mujer sana, te crece bien el pelo y ya se ven las raíces, y vienes raíces y demás. Entonces, así. Y Dios realmente está diciendo, ¿sabes qué? Aquí no pierdes nada. Aquí no pierdes tu tiempo. En absoluto. Ahora, nada. Y dicen, pues está bien que primero las damas. Vamos a seguir leyendo. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, están sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor 2 veces, cuando él la expuso a violación y secuestro 2 veces. Porque estaba él donde no debía estar, no creyendo en Dios, y 2 veces la expone a violación y secuestro. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces el paquete de ser mujer es muy gran paquete. Y un hombre honesto que ha vivido con una mujer años de su vida dirá, es un paquetote vivir conmigo. Poco cariñoso, seco, admirable franqueza, te lo digo para tu bien, hija, porque te quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Dios sabe que, pues es que así dice la palabra, pues, ¿cómo quieres que te la diga? Y etcétera, etcétera. A veces me ha dicho mi esposa, oye, tú eres a veces tan elocuente que me quedo con la boca abierta. ¿Cómo me gustaría que a veces, solo a veces, 2 o 3 veces por año? Así esa elocuencia para mí. Ahora va a ser más duro porque encontró en una caja allá en los Estados Unidos todas las cartas que le escribí. Oren por mí. Pero es interesante, puedes leer de eso en Génesis 24, cuando Sara ya murió. Abraham envía su siervo, Eliezer, a su tierra a tomar mujer para Isaac, su hijo, de allá, no de las de Canaán. Entonces Eliezer le da un pendiente de oro y brazalete de oro a Rebeca, la que iba a ser mujer, no más porque dio de beber a sus camellos y a él. Y le da eso, le da. Entonces Sara usaba, y el pendiente probablemente era más bien un piercing de oro para la nariz de Sara. O sea, eso era todo el ornato de joyas y alhajas de mujer, era patrimonio, o sea, herencia de la mujer a su hija o a su nuera. ¿Ok? Eso era algo muy aparte, como Agar, la sierva de Sara, era su propiedad, no mancomunada. ¿Ok? Entonces, por eso Sara la ofreció a Abraham. Abraham no pudo decir, una sugerencia, ¿cómo ves? No, Sara tomó la iniciativa porque era su propiedad, su esclava. Ok, entonces, Sara usaba joyas, y hasta piercings, tal parece. Ok, y Sara, aún en su vejez, era tan bella, tenía algo tan especial que reyes querían agregarle a su harén. Entonces ya tienes a dónde tratar de atinar, si eres mujer. ¿Ok? Busca eso, medita en eso, busca, medita, pregúntale a Dios y pregúntale a tu marido también. ¿Para ti qué es belleza? ¿Para ti qué es un espíritu afable y apacible? ¿Para ti qué es? Y yo sé que vas a decir, oh, es que no conoces a mi viejo. Atrévete, sin temer ninguna amenaza. Jesús, que como alguien perfecto, a él le amenazaron y le golpearon y demás. Es duro. Pero versículo 7 dice: maridos, vosotros maridos, igualmente. Entonces igualmente es la misma palabra en griego. Dices, ay, yo no quería eso. Sí, así mismo, homoios. Y aquí en versículo 7, igualmente, homoios, o sea, de la misma manera. De la misma manera, versículo 1, como Jesús, en sus pisadas estamos siguiendo. Y ahora, maridos, no está siguiendo en pasos de Pedro Infante, Vicente Fernández o algún otro. ¿Ok? No está siguiendo sus pisadas. ¿De acuerdo? Me encantan tus espuelas, pero no eres ese hombre. Estamos también los varones siguiendo en las pisadas de Jesús. Entonces vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Un consejo: si te pregunta, ¿cómo me veo en este vestido? Una buena respuesta es, me encanta más, utiliza esa palabra, encanta, me encanta más el otro, el azul. No digas, te ves gorda en ese vestido. Tronaste, reprobaste la materia y para atrás, ¿ok? Me encanta más el azul. Eso es una buena respuesta. Una mejor respuesta es, ten 500 pesos. Cómprate el conjunto. Cualquier cambio sería una mejoría. Pero no agregues ese comentario. Pero eso es una mejor respuesta. Y la mejor respuesta que todas es darle ese cuadrito de plástico. Diviértete. Nomás piensa en mis canas, hija, cuando estás allá, en galerías. Pero vivid con vuestras mujeres, dice, con ellas, con las hijas de Sara. Hay que vivir con ellas como hijos de Abraham, que era amigo de Dios. Es el primer ser humano, que eso es su título, es su apodo, es que fue el amigo de Dios. Que Dios hasta empieza a regatear, juega con Abraham acerca de la destrucción de Sodoma. Un asunto de tan severa y solemne seriedad. Él juega con Abraham. ¿Te das cuenta? ¿Dios juega contigo? Sí, pero nunca me deja ganar. Así yo también. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y eso es una frase interesante, porque yo conozco mujeres, cuando es hora de la mudanza, ¿quién trabaja más? La mujer. Pero bueno, el hombre está jalando refrigerador y todo eso, y cuando ya se cansó, ya está enojado, ya está quejándose. Yo, ¿quieres saber lo que es un parto? A ver, varones, agarra tu labio, toma tu labio inferior entre tu dedo y tu pulgar. ¿Ya lo tienes? ¿Ok? A ver. No sean cobardes. ¿Ok? Y estira tu labio inferior hasta la nuca. ¿Qué pasó con la tierra de valientes? Entonces, ella no es más frágil. La mujer tiene más aguante para el dolor y el cansancio que el hombre. No se raja y no se tritura y no se derrite con el dolor o el cansancio tan rápido como el hombre, cuando todos los demás factores son iguales. Entonces entramos a esta famosa cosa que es el machismo y su contraparte que es el hembrismo, en que por la superioridad brutal o animal que tiene el hombre, tiene más fuerza, no para soportar, sino para avanzar. Pero si te das cuenta, ¿quién usa el microondas, la licuadora, la lavadora, la plancha? ¿Quién usa esos aparatos? Normalmente la mujer. ¿Quién los invitó? Inventó. Normalmente el hombre. Un hombre inventó una lavadora al ver a su mujer cansada. Dice, tiene que haber una forma de hacer algo que mueva esto como ella lo mueve con las manos, para que ella yo la vea como la quiero ver. Entonces, pero tenemos entonces como una superioridad física o animal o brutal en el hombre, y entonces el embrismo existe como una suposición de una superioridad moral que tiene la mujer. Y ambos son falacias, son errores en nuestro pensamiento. Porque la superioridad animal del hombre es para poder avanzar, mas no para soportar. La mujer soporta más, el hombre avanza más con su fuerza. Por eso los deportes muy agresivos suelen ser de varones. Y los otros deportes suelen ser de mujeres, como cargar niños, ir de compras, comer, revisar, preparar la comida, revisar tareas y hablar por teléfono al mismo tiempo. Y cosas, entonces la mujer tiene una capacidad como tiene el hombre, pero tiene otro enfoque y otra función. Y la superioridad moral es igual. Por eso puede decir al final, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No porque sea más frágil, sino cuando el hombre hace eso, inventan lavadoras, microondas, refrigeradores, planchas eléctricas. O sea, la vida es mejor cuando el hombre trata a la mujer como más frágil. Y si tú estás viendo como hombre que tu mujer está colgando la boca, que no camina como antes caminaba, que no canta cuando está lavando trastes o algo, que no, si tú no la ves así con esa ligereza de espíritu, necesitas volver a considerar por qué te la dio Dios. Y la vida va a ser mejor cuando el hombre trata a su mujer como vaso más frágil. La vida es mejor. Y Dios quiere que tengamos una vida mejor. No porque haya lavadoras o algo así, pero eso es en un nivel muy físico, muy material, pero por otras muchas cosas. El hombre tiene una capacidad para reproducirse que hace improbable el matrimonio como monogamia, o sea, que solo te casas con una mujer y eres fiel a esa mujer toda tu vida. Entonces, no es como decimos, no, pero eso es mucho cariño y bla, 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 y justificamos y decimos muchas cosas. Y el hombre sacrifica, se limita a una sola mujer. Y la vida es mejor. Y tiene con quién pasar su vejez y quién le agradece cuando está viejo. Y muchos hombres no quieren hacer ese sacrificio y sacrifican lo que nadie les va a querer dar cuando están viejos. Por eso dice en Eclesiastés, hijo mío, diviértete, pero que sepas que el Creador te ve, te pide cuentas. Y si tú no ves a tu mujer así, mira, todos envejecemos, todos. Yo veo hombres que se ven de 100 y mujeres que se ven de 30 y dices, ¿qué es esto? Es que a ustedes mujeres como que están abiertas más puertas para arrestar el tiempo y engañar el ojo y demás. Pero estoy hablando de otras cosas y creo que ya me di a entender. Pero pregúntate, varón, pregúntate, esa mujer, ¿te tiene miedo? Y creo que con eso basta. Porque dice, trátala dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas, como igual. Trátala como algo mejor porque es igual. Igual, tiene la misma capacidad moral y física que tú. Entonces no la puedes tratar como inferior. Y si vas a aplicar el sentir que hubo también en Cristo Jesús, Filipenses 2, 5 al 8, tú vas a despojarte y dar honor más al otro. Y eso es tu regla de vivir. Tú das honor a cualquiera aquí, saludas bonito cuando llegas subiendo la rampa. ¡Hola! ¿Qué onda? Y así, ¿así llegas a tu casa, hijo? ¿Así le saludas? Hola, ¿qué onda, vieja? Como, aunque le digas así, pero así. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? O así muy. Hola, hola. Ya llegué. ¿Te gustaría que los que te esperan en la rampa te dijeran, hola, hola, ya llegaste? Sí, ya llegué. Ok, pues. Ya siéntate. Vamos a escuchar un estudio. ¡Qué pobreza! Más bien, ¿qué vileza vivir así? Entonces, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un amigo que es pastor fue cinta negra en Kung Fu y tenía mucho coraje por la vida que tuvo desde niño. Y solía desquitarse con cualquiera. Y normalmente para el hombre, la persona más cercana con quien desquitarse va a ser su mujer. Entonces se desquitaba. Y un día, ya que se convirtió, y él gritaba a Dios, ayúdame, yo no quiero ser así. Y Dios le trajo a memoria algo que leyó en la palabra. Lo que Jesús le dijo a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y se dio cuenta. Porque yo maltrato verbalmente, psicológicamente, físicamente a esta mujer, que es miembro del cuerpo de Cristo, estoy pateando, afligiendo, contristando al que más me ama, que dio su vida por mí, a Jesús. Así es que la próxima vez, como dice Jesús, Mateo 25, por cuanto lo hiciste al menor de estos, me lo hiciste a mí. Y cachetada por cachetada, grito por grito, negligencia por negligencia, Cristo te lo agradece. Más piensa en eso la próxima vez. Y vas a ser otro hombre. Vas a ser cambiado. Y el México que Dios espera no tiene un ejército de mujeres creyentes. Tiene un ejército de hombres creyentes, hijos de Abraham. ¿Ok? Entonces sí es muy fuerte y muy pesado y muy grande el paquetote que tiene la mujer. Están ustedes siguiendo en las pisadas de Cristo. Y también el paquete que le toca al hombre. Es, a veces hasta digo, oye Señor, májale tantito. Y nos da miedo. Pero si yo hago así, si yo soy así, se me trepa. La palabra de Dios dice, en el amor no hay temor. Los hombres también somos miedosos. Creo que más miedosos que las mujeres. Ya dije lo que no se tenía que decir. El hombre es más miedoso que la mujer. Mi papá fue un hombre bien miedoso. Y qué contradicción, porque él creía poder hacer lo que fuera. Y vi con mis ojos lo que él hizo. Con debilidad, con problemas de salud y con miedo, él hizo lo que tuvo que hacer. Y tener miedo no quiere decir que no puedes hacer lo que tienes que hacer, solo que te da miedo. Pero en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme, porque el temor lleva en sí castigo. Dices, si yo hago así, se me va a trepar. Voy a perder mi dignidad. Sí, como Jesús. ¿No quieres ser como Él? Y dime si en verdad Jesús perdió dignidad, si toda la eternidad vamos a estar clamando y cantando y demostrando de mil maneras, digno es el Cordero. Y ya aprendí que no gano hasta que pierdo. Entonces, la mujer también tiene miedo. Pero en el amor no hay temor, sino el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme o la que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la grandeza de su amor. ¿De acuerdo? Oh, ahora tenemos mucho que hacer, mucho que vivir, mucho que comprobar. Vamos a tomar hoy la cena del Señor. ¿Qué mejor? viendo eso, porque es el punto en la eternidad y en la historia pasada y para siempre existirá como señal de la armonía y el perdón y la redención, y que hay alguien que puede lo que yo no puedo hacer. Varones, mis hermanos aquí, hay alguien que puede hacer lo que tú no puedes. Hay alguien que puede llevarte a donde no puedes llegar. Mujeres aquí, mis hermanas, hay alguien que puede donde tú no puedes. Y si vamos a llegar a ser los hombres y las mujeres para los que Cristo murió, vamos a tener que aferrarnos de Él, vamos a tener que creer, vamos a tener que llorar a veces. Pero en todas estas cosas, la palabra dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es un buen momento hoy para tomar de la mano a tu pareja. Ya le has pedido perdón muchas veces. Y le has prometido muchas veces que las cosas van a ser diferentes. Y dices, yo no tengo pareja, o tengo, pero no está aquí, etcétera, etcétera. Pero Dios ve lo que nadie ve. Y algunos todavía están en espera de una pareja. Pues sabes, ¿tú crees que apenas van a ser esa mujer o ese hombre 2 días antes que tú le conozcas? Ya existe. Todos los solteros y las solteras necesitan decir, soy para ti, Señor, para ti, primeramente y para siempre para ti. Pero este es un momento también, siempre que tomamos este pan y esta copa, es un momento de reconciliación. Entonces necesitas en este momento decir, entre tú y yo está la cruz. Es la única forma de vivir un matrimonio. Entre tú y yo está la cruz. Es que no es creyente. Entre ustedes dos está la cruz. ¿Verdad? Pero si estás aquí con tu pareja, tómale de la mano. Allá abajo están los adolescentes, ya salieron de su grupo. Ellos también, quizás esté aquí su pareja. Tenemos que orar por ellos. Allá en Club Semilla están los niños. Tenemos que orar por su pareja. Y no empezar a orar cuando ya está ese horrible greñudo llegando a tu casa. ¿En qué trabajas? No, pues nada. Oh, ¿estudias? No. Oh, está más grave. Y podemos nosotros, porque Dios tiene en la riqueza de su gracia, Él tiene gracia para el futuro, para el perdón que todavía no tienes que dar porque todavía no han pecado contra ti otra vez. Y de esa gracia para el futuro podemos 70 veces 7 perdonar y ser perdonados 70 veces 7. En esa gracia del futuro podemos nosotros vivir el día que llegue con lo que traiga. ¿Ya estamos todos servidos? Y cuánto quisiéramos, ¿verdad?, que otros más estuvieran aquí con nosotros. Mi esposa y su hermana están viviendo a su tío que tiene cáncer en sus 3 etapas. No es creyente y se ríe de estas cosas todavía. Y están viendo si hay alguna manera todavía para que él pueda voltearse hacia la luz y ver y creer y abrazar la verdad. Pero algunos no está su pareja porque está en Club Semilla o algo así. Pero Dios está muy cerca a donde tú vives en este momento. Tan cerca que así en la noche que Jesús fue entregado, tomó pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: coman de esto todos ustedes porque es mi cuerpo. Y Jesús ha sentido en su cuerpo lo que vimos al final del capítulo 2. En su cuerpo llevó, en sí mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados. Golpe por golpe, grito por grito, Él llevó en su cuerpo eso, y por cuyas llagas fuimos curados. Recibe sanidad en tu matrimonio hoy. Recibe de una vez gracia futura para lo que viene, recíbelo. Recibe perdón por lo que has hecho, por decidir cosas sin Dios, por no poner atención a su palabra, por no hacer caso a su espíritu, por no hacer caso a tu conciencia. Y hoy estás cosechando y vives cosechando esas cosas, pero recibe perdón. Pide perdón y recíbelo. Y vive esa gracia hoy, pero recibe gracia para el futuro. Ustedes que son solteros dicen: yo no voy a cometer los errores que mis papás cometieron. Me río. Recibe gracia hoy para el futuro, porque es vanidad y soberbia decir: yo haré esto. No, Señor, por tu gracia, porque lo permites, porque eres bueno, haré esto y tú te glorificarás. No sé por qué, pero lo harás porque así eres de glorioso. Toma a tu pareja en la mano. Si no tienes aquí, Dios, dile: Dios, pon tu mano sobre mi pareja. Si no eres casado o casada todavía, pídele a Dios que ponga su mano sobre tu pareja. Si traes aquí tus niños, tus adolescentes, pídele a Dios que ponga su mano sobre la pareja de tus hijos y tus hijas. Porque tenemos un adversario que quiere destruir y hasta no terminar de destruir no va a descansar. Pero tenemos un Dios que ha dicho que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio del que nos amó, que es Jesucristo. Entonces comemos este pan, es el cuerpo del Señor. Formamos parte de este cuerpo siendo cada uno un miembro en particular. Y donde hay un miembro y otro, está el cuerpo y Él está. La Biblia dice que asimismo Jesús tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un precio de redención, de compra, y nos ha comprado y rescatado. Y ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, adquirido, una posesión suya, para que anunciemos sus virtudes. Y lo que vimos hoy en capítulo 3 de Primera de Pedro es para que yo, como hombre, anuncie las virtudes de Dios en mi matrimonio, no a mi matrimonio. Mi esposa también ya sabe la verdad, no tengo que predicarle. Necesito en mi matrimonio anunciar. Y las mujeres en su matrimonio anunciar las virtudes de Dios, porque Él es único, esplendoroso, glorioso, sin igual, porque Dios es así. Vamos a tomar. Y así, Señor, como en nuestra boca el fruto de la vida es dulce y de repente hay un sabor amargo y luego se vuelve dulce otra vez. Gracias por lo que tú nos muestras, nos has revelado, porque es como miel en nuestra boca y de repente hay una tristeza al conocernos a la luz de quién eres. Y hay un mal sabor y en tu perdón se vuelve dulce. Y nos vamos aquí otra vez con esa dulzura. Y Señor, yo te pido que bendigas con tu misericordia y tu presencia cada matrimonio aquí presente. aún los que ya quedaron viudos y viudas. Hay gente que no porque quiso ha quedado sola, y por los que aún han de formar una familia. Pedimos gracia sobre gracia, Señor, porque tú sabes cuánto necesitamos. Y te pido, Señor, que pongas tu mano sobre nosotros y de alguna forma reveles en y a través de nosotros, Señor, tu gloria. Amén.